Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya hace cuatro semanas desde que empezó la guerra, cuatro semanas viviendo en guerra, una guerra en Europa que creíamos cosa del pasado. Hace cuatro semanas estábamos de camino a la frontera polaca, donde nos encontramos a personas como Mijail, que huía de las bombas y que decidió su futuro en dos minutos. Mijail se ha instalado en Alemania y está separado de su familia.
¿Tú quieres que te cojan aquí, que te recojan aquí?
Sí, pero creo que sí, porque yo no... Sí, quiero. Sí.
Can you pick up him here?
We can pick him up here too.
Para, por esa frontera, por toda la frontera de Polonia con Ucrania, han pasado ya más de 1 millón de personas. En las cuatro últimas semanas, uno de cada cuatro ucranianos ha abandonado su casa. 3,5 millones, 3,600,000 personas como Mijail han salido del país. Y esta vez sí, esta vez Europa, especialmente Polonia, está siendo solidaria. Parece que hemos recuperado algo de lo que siempre fue propio de la identidad europea: la compasión, el cuidado de la dignidad de las personas. El movimiento de solidaridad está siendo de arriba abajo, no, de abajo arriba. Se mueve la gente, se mueven los gobiernos, se mueve la Unión Europea. A nuestro país, a España, ya han llegado más de 25.000 refugiados ucranianos de esta guerra. 3.000 niños ya están escolarizados. Hemos oído hace unos minutos un interesante reportaje que ha hecho Pilar Cisneros con estos niños. Los que están acogiendo a los ucranianos, como Cristina, dicen que es una experiencia enriquecedora, pero que no es un camino de rosas.
Hay un abismo cultural muy, 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 muy grande, sobre todo en cuanto a temas educativos. La alimentación es completamente diferente. También es tremendamente enriquecedor. Por ejemplo, el tema de compartir, la infancia y demás.
Acoger es muy enriquecedor, pero no es una broma. Todo esto, la acogida de refugiados, seguramente no ha hecho más que empezar y va a requerir mucha gratitud, mucho realismo y mucha cabeza. La invasión, como recordarás, comenzó el 24 de febrero y parecía, digamos, una operación relámpago, una ofensiva aplastante, una acción militar rápida que iba a descabezar pronto a Zelensky y que iba a poner en Kiev un gobierno títere de Putin. Pero ha habido muchas sorpresas desde ese día. La sorpresa ha sido la resistencia de los ucranianos contra todo pronóstico. La sorpresa también ha sido la ferocidad, la falta de compasión, la brutalidad de Putin. Bueno, y también ha sido sorpresa la respuesta de la comunidad internacional, que se ha volcado con Ucrania. La OTAN no quiere combatir en terreno ucraniano para evitar una escalada que podría causar una tercera guerra mundial. Se critica a Occidente por haber desvelado demasiado pronto sus cartas, permitiendo así que Putin sigue usando el farol del ataque nuclear. La guerra relámpago se estancó rápidamente y Putin ha recurrido en los últimos días a una guerra de desgaste con objetivos claramente civiles. Está atacando edificios, apartamentos, escuelas, hospitales, centros comerciales, ambulancias. Ya digo que la crueldad parece no tener límites. Este es el momento, por ejemplo, en que en Mariupol intentaban salvar a una madre que estaba en una maternidad y a pesar de todos los esfuerzos no lo consiguieron. A pesar del ensañamiento del ejército de Putin con los civiles, los rusos han conseguido tomar pocas ciudades y parece que se están reagrupando en el sur para lanzarse sobre el norte. En estas semanas muchas cosas nos han llamado la atención. Este era el sonido del momento en que una mujer ucraniana atendía a un chaval, a un soldado ruso hecho prisionero. Las bajas del ejército ruso pueden que estén entre 7.000 y 10.000 soldados. No sabemos realmente cuáles son las bajas ucranianas. El mundo ha cambiado muchísimo en 24 días. La pregunta, la gran pregunta es, cómo nos ha cambiado a nosotros esta guerra, cómo nos ha cambiado lo que ha sucedido en el último mes a cada uno de nosotros. Es la primera cosa que quería contar, pero no la única. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues contamos que ya está en marcha el Consejo Europeo al que asiste el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre la mesa la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el problema energético. José Luis Concejero.
Una cumbre europea que viene marcada por esta guerra impulsada por Rusia, un auténtico fracaso militar, como ha confirmado Josep Borrell, el alto representante de la política exterior. El objetivo de la Unión Europea es que se implementen las sanciones que se han puesto en marcha hasta ahora, que golpeen con fuerza la economía de Rusia. De todas formas, se van a debatir nuevas sanciones, aunque algunos líderes europeos creen que nuestro punto débil es la dependencia energética de Moscú. La energía es el problema más grave, ha dicho la primera ministra de Finlandia. Si seguimos comprando, estamos financiando esta guerra. Se retrasa un poco el inicio de esta cumbre europea. Lo primero va a ser el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se espera que presione un poco más a los europeos para que impongan más sanciones a Rusia.
Y como te contamos, se prevé que España escolarice a unos 100.000 menores ucranianos que llegarán a nuestro país huyendo de la guerra. Una de estas menores es Anastasia. Lleva 3 semanas en la localidad madrileña de Fuenlabrada y ya ha comenzado a estudiar en el instituto. La suerte es que allí también estudia Oleg, nacido en España pero de padres ucranianos, que le hace de traductor. En la tarde de COPE, Anastasia nos contaba cómo salieron de Ucrania.
Que se despertó a las 4 de la mañana. Ella entendió ella misma que se tenía que ir porque empezaba la guerra, porque ella vive al lado de un espacio aéreo militar.
¿Pasaste miedo?
¿Te mandas trajo? Sí.
Y los ganaderos asturianos califican de engaño y tomadura de pelo las ayudas anunciadas por todo lo alto por el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, para los sectores más afectados por la crisis. COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
Barbón les perdona las tasas autonómicas que pagan, pero antes tendrá que aprobar una ley que ni siquiera ha llegado al Parlamento asturiano. Para dar oxígeno al campo, adelantará el pago de las ayudas europeas, entre otras las de la PAC, pero no pone dinero. El Principado se limita a avalar la operación para que lo presten los bancos. La crítica es unánime desde Asaja, COAG y UCA.
No queremos vender que nos ayudan cuando no nos ayudan.
Es un lavado de imagen de la administración para quedar bien ante la opinión pública, pero a nosotros no nos va a suponer prácticamente nada.
Pues es una tomadura de pelo.
Por ahora, el único desembolso que va a hacer el Principado para hacer frente a esta crisis son 3 millones de euros en ayudas directas para subir las cuantías del bono social térmico. Entre tanto, el precio de los carburantes permite recaudar en Asturias hasta 13 millones de euros más al mes. Más de la mitad van a las arcas del Principado.
Y Raúl de Tomás abandona la concentración de la selección española de fútbol. Andrea Peláez.
Finalmente causa baja el jugador del Español y además Luis Enrique no llama ningún sustituto para los 2 partidos amistosos de La Roja. Miguel Ángel Díaz.
Se queda Luis Enrique con 22 internacionales después de que Raúl de Tomás se lesionara esta mañana en el hombro y haya sido descartado de la concentración. Fue sometido a una resonancia que confirmó esas molestias y finalmente, pese a su pesar, causa baja. Luis Enrique ha decidido no llamar a ningún delantero en su lugar, por lo tanto se queda con 22. La expedición viaja mañana a Barcelona para entrenarse a las 7 de la tarde en el Estadio del Español.
España juega en Barcelona el sábado ante Albania y el martes en Riazor frente a Islandia. En la clasificación para el Mundial, Japón y Arabia Saudí ya tienen su billete. Esta noche a las 9:15, eliminatorias europeas de repesca. Italia, Macedonia y Portugal, Turín, en busca de una única plaza en el Mundial. Además, también se juegan Gales, Australia y Suecia, República Checa. En España, oficial, Javier Aguirre, nuevo entrenador del Mallorca. En el Betis, Guardado, renovado hasta 2023. Además, hemos conocido las sanciones de competición. 2 partidos para Correa en el Atleti, Mojica en el Elche y Yanco en el Getafe. Fuera del fútbol, noticia dura para nuestro único ganador del Dakar, el piloto español Nani Roma, ha anunciado que sufre cáncer y que ya ha sido operado de un tumor maligno en la vejiga. Afortunadamente ha sido detectado en su fase inicial y es tratable. En ciclismo, Volta a Cataluña, a punto de terminar la etapa reina, 1,5 kilómetros para el final. Y en baloncesto, Euroliga, a las 8:05, Maccabi de Tel Aviv, Real Madrid.
Es tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. No llueve a esta hora, pero poco le falta. 12 grados en Cibeles. Para mañana nos espera un viernes lluvioso, sobre todo en la sierra ya por la tarde. El tráfico, la avería de un vehículo está generando dificultades para circular por la M50 en Rivas, sentido A4. Complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y sobre todo de salida en la A42 en Villaverde. También en la M40 en Coslada, sentido A3. El gobierno central ha pedido al Ayuntamiento de la capital 240 plazas en el Centro Deportivo Dao y Cibelarde en Retiro para que las familias ucranianas que llegan a la estación de Atocha puedan quedarse allí mientras esperan su próximo tren. Será Cruz Roja la entidad que se encargue de la instalación y gestión de este centro temporal en el Dao y Cibelarde. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sabemos que es necesaria la lluvia, pero hay que ver cómo echamos de menos, ¿verdad? El que el sol brille ahí en el cielo. Bueno, pues mientras esperamos a que vuelva a brillar el sol, la Fundación La Caixa ha presentado en su espacio Cosmo Caixa la exposición El Sol, viviendo con nuestra estrella. Se trata de la mayor muestra jamás dedicada al sol y se podrá ver por primera vez fuera del Reino Unido. Nos lo cuenta Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación La Caixa.
Hoy aquí en Cosmo Caixa podremos ver cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo la relación del hombre con esa estrella omnipresente que es el sol. Siempre ha tenido una gran atracción, cómo ha sido una medida de tiempo. Ha buscado ese bienestar de la persona a través de la salud, especialmente durante el siglo XX. Cómo fuente de energía ha ido penetrando en nuestras vidas, en la arquitectura, en la manera de relacionarnos, en la manera de vivir, ¿no?
Una exposición coorganizada además por el Science Museum of London, que invita a descubrir los secretos del sol desde un punto de vista físico, pero también su influencia en nuestro día a día en ámbitos como la salud, la arquitectura. Sin embargo, entender y aprovechar su indudable poder puede ser clave para nuestro futuro. ¿Qué vamos a encontrar en esta exposición?
Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la exposición, con una serie de objetos preciosos, más de 100 objetos de todas las épocas, maquetas, y en ellos iremos viendo, iremos averiguando con cada uno de ellos esa relación que en cada momento ha tenido el hombre con esta gran estrella que es el sol.
¿Y por qué este enorme interés por el sol?
El hombre siempre ha tenido una gran curiosidad por el sol, pero a la vez siempre ha sido un gran desconocido. Hemos sentido ese interés por el planeta, por el sol, y hoy tenemos la posibilidad de ver el sol muy de cerca a través de todas las investigaciones científicas, a través de las fotografías de alta resolución, a través de los acuerdos con la NASA. Podemos estar viendo cómo es el sol por dentro, por fuera. Es decir, esta exposición lo que hace aquí en Cosmo Caixa es acercarnos mucho más al sol.
Pues ya sabes, si te apasiona saber más de aquello que es emocionante y desconocido del sol, en este caso, acércate un poco más a tocar el cielo. La exposición tiene también una impactante instalación audiovisual inmersiva de gran formato que presenta imágenes reales del sol obtenidas por diferentes misiones espaciales. El sol, viviendo con nuestra estrella, que vas a poder visitar hasta el 16 de octubre de este año 2022 en Cosmo Caixa.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Hemos hablado tantas veces de la fuga de cerebros, ¿no? Sobre todo, bueno, en todos los ámbitos, pero especialmente en el científico, y en la necesidad de que esas personas y esos científicos que se fueron un día a trabajar fuera pudieran regresar a nuestro país. Por eso sorprende conocer que desde el año 2019 resulta que se penalizaba a los investigadores que salieron de España para formarse. Sí, sí, una norma. Una evolución de la norma de ciencia que se introdujo cuando era ministro de Ciencia Pedro Duque, resulta que impedía que muchos de estos científicos volvieran a España con el reconocimiento que se merecen a todos los niveles. También, por ejemplo, de incentivos, de sueldo. Es decir, si querían venir, resulta que tenían que renunciar a buena parte del sueldo que cobraban en los lugares, en los laboratorios, en los que trabajaban fuera. Afortunadamente, unos 200 investigadores que se encontraban con este problema escribieron una carta al Ministerio de Ciencia denunciando esta situación en octubre de 2021. Y este pasado 18 de febrero, bueno, pues se hizo ya todo lo posible por introducir las modificaciones necesarias para que cualquier investigador que quiera volver a España pueda ser reconocido, que se evalúen y reconozcan los méritos de estos investigadores, los que han realizado en el sector público y en cualquier universidad, tanto de España como del extranjero. Bueno, veamos hasta qué punto están cambiando las cosas. Y científicos muy valiosos que se han planteado volver a España, por fin van a poder hacerlo sin perder, buena parte de ese currículum y encima, desde luego, prestaciones económicas que son muy importantes. Voy a salir a saludar a Hugo Gutiérrez de Terán, es farmacéutico especialista en computación para la búsqueda de nuevos fármacos. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, César, buenas tardes, ¿qué tal?
Y voy a saludar también a Daniel Castaño, especialista en matemática aplicada al estudio de la estructura de proteínas. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, quiero empezar por saber, Hugo, en su momento, ¿por qué decidiste salir fuera de España? ¿Qué es lo que te impulsó a tener que trabajar fuera?
Bueno, la primera salida la hice, digamos, como parte de la carrera científica. Cuando uno acaba la tesis doctoral, en mi caso la hice en España, pues es normal hacer una estancia postdoctoral donde se perfeccionan, se ahondan una serie de técnicas. Yo en mi caso lo hice en Uppsala 2 años, tras lo cual volví a España, en concreto a Galicia, con un programa autonómico que existía en aquel momento de captación y estabilización de investigadores, el programa Parrapondal. Lo que ocurre es que, bueno, me pilló la crisis de por medio y demás, y este programa de captación y estabilización se convirtió únicamente en captación, la estabilización se quedó de lado, y bueno, acabados los 5 años de contrato, o antes de acabarlos, iniciales, pues decidí volver a Suecia, donde había hecho mi estancia postdoctoral, y allí estuve, pues van casi 10 años.
¿Cuántos años, perdona?
Casi 10 años.
En Uppsala, en Suecia.
En Uppsala, en Suecia, sí. Donde estoy ahora mismo como titular. Conseguí la plaza de investigador, de científico titular, en el Instituto de Química Avanzada de Cataluña, en el CSIC, donde me incorporaré pues en algo menos de 2 años.
Vale, ahora vamos a esa incorporación y ahora me cuentas, pero antes, Daniel, yo quiero saber también por qué tú, un especialista en matemática aplicada, en su momento decidiste también salir de España, no tuviste más remedio, aquí no encontrabas trabajo, querías formación también del exterior, ¿por qué?
Bueno, como ha dicho Hugo, el salir al extranjero o moverte incluso de laboratorios en la propia España es un paso bastante natural en las carreras científicas. Es algo que tú mismo vas notando según vas desarrollando tu trabajo. Tus intereses científicos van apuntando a una dirección y, bueno, apuntan a varias direcciones seguramente, pero esas direcciones, pues quizá el mejor laboratorio para seguirlas quizá esté en Bonn, en Alemania, o quizá esté en Utrecht, en... Y es lo que tienes que plantearte. En mi caso, yo quería hacer un tipo de cálculos muy, muy definido, muy específicos, el análisis armónico, que se hacían en Bonn. Hablé con el grupo y ahí me presenté. Y una vez que empiezas en una línea de investigación, pues básicamente un paso te suele llevar al otro. Siempre tienes un abanico de opciones, pero es bueno no tener restricciones geográficas demasiado definidas. Es decir, si bueno, durante una época de tu vida vives que optimizar el resultado de tu investigación te lleva a tal sitio, lo que quieres es ser capaz de ir a ese sitio.
Uh-huh. Y actualmente pasando, pues, tienes una plaza permanente en la Universidad de Basilea, ¿no? En Suiza.
Hasta el jueves que viene, en que ya cojo el avión y pasaré a otra plaza permanente en España.
O sea que sois dos científicos que en un momento determinado de vuestra vida habéis decidido volver a España. Por el motivo que sea, ¿no? Porque cada uno, lógicamente, tiene sus motivos. Hugo, no sé si porque siempre lo pensaste o porque, bueno, al final, por razones familiares, de trabajo, en fin, las que sean, decides regresar, ¿no?
Bueno, se presenta una oportunidad. Uno siempre lo tiene en la cabeza, pero no ha sido siempre mi plan, ¿no? Cuando uno está estabilizado ya en un sitio, pues como la Universidad de Uppsala, donde tengo mi línea de investigación, donde hay recursos, donde puedo llevar pues esta línea de descubrimiento de fármacos asistidos por ordenador con unas técnicas específicas de binding que he desarrollado con otros investigadores allí que ahora llevo como investigador principal, pues te haces a la idea de que estás allí. Uh-huh. Hasta que sale una plaza interesante. Uh-huh. en el Instituto de Química Avanzada de Cataluña, en el CSIC, donde el perfil, pues la verdad es que se ajustaba bastante a mis intereses y a mi especialización, y donde sé que es un buen centro, conozco a algunos investigadores, he desarrollado unas líneas de trabajo que pueden ser complementarias con la mía. Yo soy un químico computacional teórico, y ahí existen pues químicos sintéticos, químicos biológicos, que hacen trabajos interesantes que pueden ser compatibles y atrae. Barcelona es una ciudad donde, bueno, personalmente pues tengo unos ciertos vínculos pues por haber hecho la tesis. No es mi ciudad donde he nacido, es decir, las razones familiares, pues siempre es bueno estar cerca de casa. Pero bueno, también es un sitio, es un nodo importante en investigación, no solo en España, sino en Europa.
Vale. Y te sale esa oportunidad, decides regresar y entonces descubres que puedes regresar, pero que tienes una serie de problemas con los que no contabas. Con una modificación, como decimos, que se hizo en el año 2019. ¿Qué es lo que pasa, Hugo? De repente descubres que no es reconocido tu trabajo fuera durante todos estos años y que vas a perder bastante dinero.
Sí, así es. De forma que uno se empieza a enterar, a indagar de qué es esto exactamente y por qué. Y doy con una normativa de 2019. A través de una serie de compañeros que, como habéis dicho antes, iniciaron una campaña pues de concienciación y de información entre los propios afectados, que no conocíamos esta situación, y por tanto nos organizamos para hacer un escrito a las autoridades competentes, tanto a la dirección del Consejo como al Ministerio, diciendo lo que habíamos aprendido, que en 2019 había salido un Real Decreto que limitaba el reconocimiento de la actividad investigadora para los llamados quinquenios, periodos de 5 años de actividad investigadora, por cada uno de los cuales pues hay un complemento salarial, y que esto no se reconocía salvo que la actividad investigadora fuese hecha en los propios institutos de las agencias públicas de investigación estatales. Esto chirriaba, nos parecía extraño. Escribimos, como dijisteis, una carta informando y solicitando que, dado que se estaba cocinando un anteproyecto de reforma de la ciencia, se tuviese en cuenta esta situación, que no solo creaba un agravio comparativo entre los que habían desarrollado su carrera en estos centros y los que no, tanto en universidades públicas en España como en el extranjero, sino que limitaba mucho la capacidad de atracción de talento. Porque, bueno, gente como Daniel y como yo y como muchos otros, si conoces esto antes de venir, pues a lo mejor puede ser un factor limitante para plantearte el venir. Afortunadamente, estos escritos y estas acciones de información que hemos ido llevando a cabo, pues culminaron con un buen, tenemos que decir, un muy buen entendimiento por parte de las autoridades competentes, del Ministerio en concreto, que cambió esta normativa en la nueva ley o la revisión de la Ley de la Ciencia, que está ahora mismo en trámite parlamentario.
Es decir, Daniel, que al final, bueno, a través de esas cartas, a través de esa unión de, como decimos, unos 200 investigadores, pusisteis esto encima de la mesa, hoy está pasando esto, puede ser desde luego, como decía Hugo, algo que va en contra de recuperar el talento de tanta gente que está trabajando fuera, y esto hay que cambiarlo, y parece que al final lo habéis conseguido, ¿no?
Hombre, estamos contentos de que se haya iniciado este proceso de corrección, estamos contentos y esperanzados, pero estamos también a la expectativa. Yo soy bastante cauto por naturaleza y yo no quiero echar las campanas al vuelo, porque el camino a que se corrija esta extraña situación es aún muy largo. Y los pasos que quedan en este camino no son automáticos, no son meros trámites. Por eso, pues sí, estamos a la expectativa, y además querríamos que esta expectativa no sea simplemente mirar desde la barrera. Me gustaría una expectativa de forma activa, porque durante el proceso de redacción de la ley ha habido una cierta bidireccionalidad, una cierta interlocución entre investigadores y gobierno, y queremos confiar que esto vaya a continuar, porque es la única forma en que este problema se vaya a solucionar definitivamente en, esperemos que en unos cuantos meses. Y hay que solucionarlo, porque como dice Hugo, es una pieza puntal de un problema mucho mayor de cómo se trata la ciencia desde el Estado, y es algo que trasciende. Simplemente un asunto de reivindicación salarial, sino que es un problema mucho mayor.
Sí, sí.
Quiero resaltar que algunos de nuestros compañeros pueden, ¿sí?, acabar en una situación que es básicamente para la que se inventó la palabra kafkiano, en el sentido de que pueden acabar atrapados entre dos leyes de ciencia. Me refiero a los compañeros que hayan pedido quinquenios bajo la legislación anterior, o que hayan renunciado voluntariamente a años de trabajo, también por culpa de la legislación anterior, y que cuando la nueva legislación venga a rescatarnos a los nuevas generaciones, a los quinquenias del CSIC, ahí se quede una generación perdida entre ambas generaciones. Esto es algo que no debería pasar, y esto es algo que nos preocupa bastante de cara al desarrollo de la ley de ciencia. Porque como has comentado anteriormente, o como creo que Hugo ha empezado a comentar, la ley de ciencia es básicamente la base sobre la que se edifica una maraña muy densa de otros aparatos legales, de reales decretos, resoluciones que desarrollan estos principios genéricos.
Sí, bueno, que estáis satisfechos hasta cierto punto, pero que vais a estar también vigilantes de lo que pasa finalmente con esta nueva ley de ciencia, y lo entiendo, porque esto de lo que estamos hablando, yo creo que, vamos, es desconocido para el público en general, pero desde luego incluso probablemente, como bien decís, para muchos científicos, ¿no?, que se veían perjudicados por esto de lo que estamos hablando. Bueno, pues Daniel Castaño y Hugo Gutiérrez, gracias por contarlo, y bueno, que vaya todo bien en vuestros nuevos puestos aquí en España. Estamos deseando que regrese el talento científico que anda por el mundo. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias a
vosotros. Un abrazo. Pasamos ahora por los consejos de Línea Directa. Aquí está Elena Fornas. Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, como sabéis, en Línea Directa buscan al sucesor de Matías Prats, y si votas entre los cuatro candidatos y te cambias, te llevas el seguro de moto desde 77 euros con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico que cubre guantes, casco y esa chupa que seguro que no te quitas. Ya sabes, cámbiate ya llamando al 917-700-700. Te lo repito, 917-700-700, o también puedes consultar las condiciones en lineadirecta.com. No fighting, Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make up her head, wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama? Bonita. Shakira, Shakira. Hablamos de helados con los oyentes en esta tarde de jueves, a ver qué dicen Fernando y Rosa.
Bueno, en Canarias, imaginaos, se come helado todo el año y mejor aún si es casero, así que vamos a tomar nota.
Buenas tardes, gente. Pues a mí el helado me encanta, y además tengo buenísimos recuerdos cuando iba con mi padre después del cole muchas veces a la heladería a tomarnos un heladito para merendar. Soy de Canarias, por eso aquí el helado se toma todos los días del año. El helado más raro que he tomado es el de aguacate, y yo hago helado en casa. ¿Cómo lo hago? Con plátano congelado y frutos secos. No hay más. Se mete en la Thermomix o una licuadora potente y se queda un helado con un chorrito de miel delicioso. Lo recomiendo. Feliz tarde, gente.
A ver, la receta es...
Es fácil, ¿eh?
Plátano, miel y frutos secos.
Sí. Plátano, bueno, frutos, ¿no?, secos licuado y luego un chorrito de miel.
Y al congelador.
Sí, tan rico. ¿Ah? Sí, y fácil de hacer. Bueno, vamos con helados un poquito más complicados, pero alucinantes, como dicen por aquí.
Hola, buenas tardes, amigos de Gente Gente. Muchos saludos desde Cambados. Yo el helado más alucinante que he comido es el último que preparé de paté de centollo.
¿Cómo?
Con buen centollo aquí de la ría. Es el mejor helado sorbete que he probado.
O sea, es un sorbete de centollo.
De centollo.
Con paté de centollo.
Yo no digo que no esté bueno, pero a mí me da el centollo normal y clásico y estoy encantado.
No hace falta que te compliques.
No. A mí me da el centollito, la centolla, y no necesito helado.
Exactamente, tienes razón.
Necesito un vino bueno. Pero...
Pues sí. Y en Gijón, bueno, pues también tienen helados muy de la tierra y curiosos.
Helados todo el año. Mi helado preferido, el helado de turrón. Aunque hay que cuidar la línea, no lo saboreo. Y los helados más extraños, el helado de fabada y helado de sidra, en una heladería famosa que hay en Gijón.
Pero eso del helado de fabada no puede ser, hombre.
Sí puede ser. Bueno, depende de la hora.
¿Qué haces? ¿Metes en la licuadora?
Sí.
La alubia con el chorizo.
No, tiene que ser así. Es que si no,
con la morcilla ahumada.
Todo junto ahí.
Sí.
Todo con la termomisa.
Vale, repito, yo en estos casos prefiero la alubia bien en el platito y una cuchara.
Y luego el helado ya clásico.
Y el helado, el de turrón.
El de turrón.
Pero el de sidra, por ejemplo, bueno, se puede probar.
Ay, qué curioso ese, qué rico tiene que estar.
También prefiero la sidra en el vaso.
¿Solvete de sidra? También prefieres la escanciada.
Exacto, bien escanciada con la fabada, bien, sí.
Todo casa.
Y luego turrón, sí.
Exactamente, de helado turrón, no mezclemos. Organización.
Ron con pasas. Me gusta a mí. También de ron con pasas.
Muy rico.
Bueno, helados.
Sorbete de limón.
Sabores. Si lo haces en casa, que nos des la receta, mira, como esta oyente que nos llamaba desde Canarias, Benrico, el que nos ha propuesto también el más raro que te has comido, y sobre todo si eres de los que se toma helado durante todo el año, aunque haga mucho frío, o solamente en el veranito. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, te lo estamos contando. Hoy se cumple un mes de la invasión rusa a Ucrania. Mira, Cristina fue madre de acogida de Nastia. La acogía en Navidad, una niña ucraniana, y ahora la ha vuelto a acoger junto a su madre y su abuela, hasta que además les ha encontrado un piso. Ha contado con la ayuda de María, su vecina, que es rusa y que le ha hecho de traductora. Enseguida contamos su historia aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la gasolina?
¿Qué es esta inflación y cómo podría afectar a nuestros bolsillos?
¿Puede haber desabastecimiento en los supermercados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Gasolina que supera los 2 euros en 13 provincias.
Y lleva camino de superarlos en las 47, ya lo
avisamos. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Está habiendo problemas en lonjas, puertos, mercados. Pilar, reclaman todos una bajada del IVA. Si baja el IVA, ¿cuánto deja de recaudar el Estado?
En el caso de los hidrocarburos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en todas las marcas y el 10% en la instalación básica.
Además, te lo dejan montado en 48 horas.
Y todo con las facilidades de los tecnoprecios.
No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Huele a que te conquistará. Prueba nuestro café molido mezcla Día Cafetería con un 24% de descuento. Por solo 2,19 el pack de 2. En tiendas y día.es. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumplen 4 semanas del inicio de esta tremenda invasión que estamos siguiendo minuto a minuto, invasión de Ucrania por parte de Rusia. Millones de refugiados, más de 3 millones de refugiados. Algunos de esos refugiados ya han empezado a llegar a España y familias que los están acogiendo. Te vamos a contar la historia de una acogida. La historia de una acogida que han protagonizado Cristina. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y María. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Cristina, me corriges si al contar la historia, Cristina, me equivoco, ¿eh?
Vale.
Que es abogada, madre de acogida, acogió junto a su marido y a sus dos hijas las pasadas Navidades a Nastia, que tenía solo 8 años, que fue acogida por unos días, que es ucraniana, y Cristina, bueno, parece que cuando todo se empezó a poner un poco mal, decidió pedirle a la familia que volviera a mandarle a la niña. Cristina, ¿por qué hiciste esto?
Pues a ver, aquí se veía todos los días en los medios de comunicación que las cosas estaban mal, que el ejército ruso estaba al norte del país, al sur, que todo pintaba cada vez peor. Y yo no paraba de decirle a la mamá de Nastia, desde que se la mandé para allá el 17 de enero, que por favor que volviese a dejar a la nena que viniera, que tenía que se estaba poniendo todo muy complicado allí y demás. Ella me decía, no te preocupes, todo va bien, somos soviéticos, a veces discutimos, pero esto nunca jamás va a pasar nada, estamos tranquilos, la población civil está tranquila y demás. Entonces, bueno, pues yo no estaba nada tranquila,
ya. Pero
la verdad es que ya sí. Y de repente el lunes antes de la semana anterior, perdona, que estallase el conflicto,
sí,
me dice, por favor, saca a Nastia del país, nos van a invadir, la guerra va a empezar el miércoles anterior al estallido de la guerra. Y nada, conseguimos sacarla el jueves, justo antes del 24 de febrero.
Sí.
Y desde entonces, pues bueno, está en España con nosotros y hemos conseguido que venga su mamá y su abuela.
Ah, o sea que está Nastia, su madre y su abuela.
Así es.
No sé si ellas saben español o...
Que va, que va, que va. Ellas no hablan nada de español. Bueno, la nena, la verdad que cada vez más, porque, bueno, tiene un nivelazo para aprender que es fascinante. Pero no, la mamá y la abuela no saben nada de español. Van, de hecho, a clases de español aquí en el Colegio del IBEX, que las están ayudando. Pero, que va, no hablan. Y ahí es donde ha estado el papel fundamental de María, que ella es rusa, y entonces, como ellas hablan en ruso, pues hemos podido relacionarnos mejor, porque la comunicación con el Google Translator es dificilísima.
Sí, sí, cansada. Sí, Cristina, ¿tú cómo conociste a María?
María es mi vecina y mi amiga básica. Entonces, la verdad que en esto pues nos hemos unido muchísimo más.
María, porque las tres mujeres, las tres generaciones hablaban ruso. No todos los ucranianos hablan ruso.
Pues me imagino que no todos los ucranianos hablan ruso, pero desde la época soviética era habitual en todas las repúblicas soviéticas que la lengua principal era ruso. Y en caso de Ucrania, pues ruso y ucraniano. En caso de Moldavia, ruso y moldavo.
Ajá.
Entonces todo el mundo hablaba ruso. Ahora con generaciones más jóvenes,
sí.
Me imagino, y con la tensión que ha habido durante bastante tiempo entre Rusia y Ucrania, me imagino que cada vez hay más rechazo al idioma ruso, y lo veo normal. Pero en esta familia, para ellos, el idioma materno, el idioma sí. principal, el idioma que utilizan diariamente en casa, es ruso.
Ya. O sea, que entre ellos hablan ruso, con lo cual no ha habido problema con tu ayuda. No.
De hecho, cuando estábamos hablando con Chris sobre Nastia, antes de venir ella la primera vez, yo le dije que las posibilidades eran muy altas de que la niña hablara ruso, y que estaba yo ahí para echarles una mano con la comunicación en todo lo que necesitaran. Y así fue.
Tú eres rusa, ¿han tenido cierto rechazo contigo?
No, para nada. Es que empezamos a comunicarnos con Nastia cuando llegó a casa de Chris, y con su mamá a veces por teléfono para resolver algunos temas, y no, en ningún momento ha habido ninguna tensión entre nosotras. Yo creo que esta es una de las partes de la tragedia para ambos pueblos, que en realidad hay muchísima hay lazos muy muy estrechos entre los dos países, y hay familias de ucranianos que viven en Rusia, de rusos que viven en Ucrania. Entonces yo creo que a nivel de pueblos,
sí, la gente, sí,
de gente, no era muy habitual
el enfrentamiento,
un rechazo, sí. Entonces con ellas siempre
ha ido bien.
Muy bien.
Cristina, vamos a ver, esta experiencia que habéis tenido vosotras es fundamental para la gente que piensa hacer una acogida, para la gente que piensa pues que puede tener algún refugiado en su casa.
Sí.
¿Cómo es la experiencia real? O sea, tú nos puedes contar las dificultades, no debe de ser fácil, cuéntanos todo.
A ver, yo en esto soy tremendamente realista cuando alguien me pregunta. Es una experiencia maravillosa, hiper enriquecedora, pero es muy dura.
¿Por qué es muy dura?
Primero el idioma, o sea, tener que convivir con alguien sin comprender lo que siente, lo que habla, lo que te quiere expresar, los miedos, todo, ya es difícil de base. Además, yo tuve un problema añadido aquí, que yo todo lo que Nastia me decía, esto es anecdótico, pero me pasó durante bastantes semanas. Yo lo traducía del ucraniano al español. Entonces, yo ponía una frase y nunca tenía sentido. O tenía algo de sentido a veces, pero decía, esto no encaja. Y es que ella me estaba hablando en ruso, o sea, de ahí para arriba todo lo que te puedas imaginar. Pero su cultura es muy diferente a la nuestra.
Hay un choque cultural, entonces.
Muy grande, o sea, hay un abismo cultural muy, 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 muy grande, sobre todo en cuanto a temas educativos. Y la alimentación es completamente diferente. O sea, yo de repente tenía una niña en casa a la que la comida favorita de mis hijas, exceptuando la pizza, no le gustaba. No le gustaba la comida, no le gustaban las horas de acostarse, no le gustaba nuestra... O sea, no entendía, no es que no le gustase, es que se tenía que adaptar a todo.
Entonces, son dos mundos que de pronto conviven juntos.
Son dos abismos, ¿no? Es que, o sea, es que es una pasada. También es tremendamente enriquecedor, porque, por ejemplo, el tema de compartir la infancia y demás, allí, por lo visto, es de otra manera. Y al principio, Nastia no jugaba con mis hijas. O sea, ella jugaba sola con sus juguetes cuando todos nos íbamos a la cama. Y con el paso de las semanas, ella aprendió a jugar con nosotros. Ya. Pero imagínate estar con una nena que tú la ves que no juega con nosotros como estamos acostumbrados nosotros a jugar. O sea, es duro.
¿Y cómo se soluciona esta diferencia tan intensa? O sea, ¿cómo...? Porque te puedes cansar, te puede resultar, te puede sobrepasar. ¿Cómo se afronta la circunstancia esta?
Pues desde el amor. O sea, suena muy a chascarrillo típico, pero es que es así. O sea, es desde el amor más absoluto. Tú ves que lo que tú estás aprendiendo, porque nosotros nos pensamos que lo nuestro es todo lo mejor y que lo hacemos genial y que todo es estupendo, pero no. O sea, de repente ves tus propios errores en la educación con tus hijas porque no eres capaz de transmitírselos a alguien que no ha nacido con ellos. Y de repente ves que la niña cada vez está más suelta, cada vez empieza a sonreír más, cada vez está más a gusto. Y va fluyendo poco a poco.
O sea, el arranque es difícil. María, ¿tú le has ayudado a Cristina con esta diferencia cultural?
Sí, yo creo que no tanto yo como mi... Tengo dos hijos. Una niña de 9 años y un niño de 7. Y la niña habla bastante bien ruso. Entonces, desde el principio se han hecho piña un poco. Las dos se entienden perfectamente. Mi niña ha avanzado bastante con el idioma, con la ayuda de Nastia. Utiliza alguna... palabra que, bueno, yo evitaría. Bueno, no palabrota, no digo palabrota, pero algunas palabras de estas.
Hay que aprender el idioma, ¿no? Hay que aprender el idioma en toda su riqueza.
Sí, sí, sí. Y entonces, yo creo que desde el primer momento han congeniado bastante bien las dos. Y bueno, Alexandra sirve de traductora cuando hace falta. Y bueno, y yo también echaba una mano cuando hacía falta.
Cristina, María, gracias por estar con nosotros, por contarnos esta experiencia. Bueno, yo saco algunas conclusiones. Es una experiencia, decías, Cristina, muy enriquecedora. Hay que ser tremendamente realista.
Sí.
Hay una diferencia que hay que, si no superar, por lo menos conocer. Y es que también me doy cuenta de que vuestra historia es una historia potente y bonita porque sois dos amigas. O sea, esto supongo que solas no se podría haber hecho. Gracias por haber estado las dos con nosotros en la tarde de COPE y gracias por lo que estáis haciendo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Gracias.
Recordemos, se cumple hoy un mes del ataque de Rusia a Ucrania, ¿no? De ese día que nos levantamos por la mañana sobrecogidos todos cuando nos dimos cuenta que finalmente sí, que se había producido esa invasión. Que es verdad que no debería habernos pillado por sorpresa, pero en realidad nadie pensaba que se iba a materializar. Y a partir de ese momento, bueno, pues lo que estamos viendo, ¿no? Esas escenas verdaderamente terribles de la guerra y esos millones de refugiados que han salido ya de Ucrania y que ACNUR dice que son ya más de 3.200.000, muchos de ellos pues mujeres y niños, muchos de ellos están llegando, como estamos comprobando, a España y están siendo acogidos, ayudados, y hoy lo estamos comentando aquí en la tarde. Y también, muy importante, los menores escolarizados inmediatamente, como el caso de Anastasia, a la que conocíamos también a las 4 de la tarde. When I'm low, 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 El tiempo está muy poco aburrido últimamente en España, ¿eh? No es como en aquella temporada, ¿verdad?, de tiempo seco, soleado, en el que no había cambios, ni un día, ni otro. Claro, así pasó que llegamos a esta situación de sequía en la que todavía estamos, porque claro, podemos tener una sensación equivocada de que como está lloviendo y parece que hace días que no vemos el sol, ya están solucionados todos los problemas que tenemos de sequía, ni mucho menos. Y si no, mira, se lo voy a preguntar a Jorge Ocina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal? Ha llovido y va a seguir lloviendo en la península en los próximos días. Pero bueno, que viene bien la lluvia, aunque en algunas zonas está lloviendo, ¿podemos decir que demasiado?
Está lloviendo demasiado, se están batiendo récords, tanto de cuantía como de duración de esta secuencia de lluvias, ¿no? Y bueno, tú lo comentabas bien, seguimos en una situación delicada en muchas regiones españolas, pero es verdad, Pilar, que en otras, yo hablaría de la Comunidad Valenciana, gran parte de la región de Murcia, la Andalucía mediterránea, después de esta secuencia de llevamos ya 10-12 días de lluvia, bueno, pues van a decir un poquito adiós a la sequía, al menos en los próximos meses. Ese agobio que se vivía, pues pasa un poco a la historia, ¿no? Pero ya digo, todavía centro peninsular, incluso el norte, que apenas está recibiendo lluvias por estos temporales, ahí seguimos en situación pues delicada, no podemos bajar la guardia.
Bueno, es que las borrascas están entrando por el sur en vez de por el noroeste, como es normal, y además esto tiene una segunda consecuencia, que es que nos traen la calima, porque volvemos a tener desde hoy calima en la península. ¿Dónde va a afectar esta vez y es tan intensa como la anterior?
Pues mira, es bastante intensa, no tanto como la de hace una semana, pero sí que de nuevo, tú lo comentabas bien, están siendo borrascas que entran por el sur, por el Golfo de Cádiz, por así decirlo, y actúan de aspirador, ¿no? Es como si un aspirador lo pusiéramos en funcionamiento y empieza a lanzar ese polvo sahariano desde el norte de África hacia la península ibérica. Y de nuevo, en esta ocasión, estos próximos días, ya hoy lo estamos notando, la calima vuelve a estar presente sobre prácticamente toda la península ibérica, ¿no? Lo que pasa es que conforme vamos hacia el norte, pues la cantidad de materia en suspensión es menor, ¿no? En aquellos sitios donde ha llovido poquito, pues ahora queda el residuo del polvo y lo van a notar. Donde, bueno, está lloviendo un poco más, pues esa cantidad de agua ya va lavando la superficie inicialmente manchada y apenas se nota, pero sí, sobre nuestra atmósfera ahora tenemos polvo sahariano, es verdad.
O sea, que si llueve va a llover barro otra vez.
Sí, ya digo, si llueve poquito, pues normalmente hablamos de lluvias de menos de 5 litros, pues al final queda el residuo, ¿no? Cuando se evapora el agua. Si ya empieza o si sigue lloviendo, bueno, pues eso hace un lavado de esa deposición del polvo en superficie y al final pues apenas se nota, ¿no? Se diluye. Ya digo, va a depender de la cantidad de agua que caiga en donde se registre la precipitación.
Sí. Bueno, pues otra vez calima, no tan fuerte este fenómeno como hace una semana, pero también bastante intenso y prácticamente también en toda la península, menos en la zona norte. Y otra vez lluvias. ¿Cómo de intensas van a ser estas lluvias de esta borrasca que está entrando?
Pues mira, ya lo están notando en Andalucía, la Andalucía Atlántica, la de Huelva, la de Sevilla, pues ya están recibiendo precipitaciones, lo van a seguir recibiendo mañana. También la Andalucía Mediterránea, costa de Málaga sobre todo, es donde se esperan cantidades, ya lo están recibiendo, pero en las próximas horas, mañana viernes, van a recibir bastante lluvia. Y de nuevo, región de Murcia y Comunidad Valenciana, pues se ven muy beneficiadas por este tipo de borrascas que entran por el sur, ¿no? Y bueno, pues ya en los últimos días se han batido récords de más de 400, 500 litros en apenas 10 días en zonas del interior de Castellón, de Valencia, de Alicante, y en los próximos días va a seguir lloviendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos ante un marzo que nos ha sorprendido a todos, que los modelos nos hablaban inicialmente de un marzo de nuevo anticiclónico, y en apenas 10 días, Pilar, el panorama, al menos en algunas regiones de España, ha cambiado de forma radical, ¿no? Y ya digo, pues están batiendo récords de lluvia para lo que es un mes de marzo, de secuencia que dura más de 10-12 días, que esto es algo insólito en puntos del Mediterráneo. Bueno, pues ya digo, son estos caprichos del tiempo, ¿no? Que bueno, también hay que decir, Pilar, que algo tiene que ver con ese proceso que hablamos de calentamiento, porque este tipo de gotas frías, de borrascas, pero que en el fondo son danas o gotas frías, bueno, pues se están produciendo con más frecuencia en los últimos años y ocasionan este tipo de efectos, ¿no?
Bueno, pues nada, que vuelve la calima, vuelve la lluvia, sí. Y se queda instalada en la península. No en todas partes,
días.
Pero se queda varios días, ¿eh?
Sí, hasta incluso comienzos de la semana que viene, ¿no? El martes parece que habría de nuevo otra reactivación. Llevamos 3 gotas frías, podríamos tener una cuarta a partir del martes, que nos ocupará gran parte de la semana que viene. Hablaríamos de un tiempo ya más tranquilo, Pilar, a partir del fin de semana de la semana que viene, es decir, del viernes de la semana que viene, ya podríamos hablar, bueno, respirar un poco y hablar de vuelta al anticiclón, que en algunas partes de España ahora están deseándolo, ¿no?
Pues nada, que no hay que desprenderse del paraguas. Te digo una cosa, Jorge, el único sitio donde yo he visto el sol esta semana fue el lunes, que estuve en Galicia.
Sí. Os oí, o sea, y
exacto.
Es verdad que fue así porque,
y ya está.
Bueno, está siendo algo
es increíble.
Singular, pero parece que han cambiado las zonas climáticas
totalmente.
De España, es verdad.
Jorge Olcina, gracias, como siempre, un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos, Pilar.
Es momento para acercarnos a la Mutua con sus consejos, con Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón y lo que queremos es que nos hagan la vida mucho más fácil. Y hablando de facilidad, pues ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Así de fácil, ¿verdad? Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, como el número de teléfono. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Y hoy, este jueves 24 de marzo, se celebra en toda Europa el Día del Helado, esos que tanto te gustan a ti, que además en tu caso a lo mejor los comes todo el año, ¿o no? ¿Y cuáles son tus favoritos? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues que a María Ángeles el helado siempre le sienta bien.
Buenas tardes, gente. Yo el helado lo como durante todo el año. Después de comer un heladito es que se hace la digestión de maravilla. Me da igual que estemos bajo cero como que estemos sobre cero. El heladito siempre me sienta bien. Muchas gracias.
Pues qué suerte tienes. Venga, porque a mí no todos los helados me sientan bien, por cierto. No, todos no.
Es que hay algunos que son un poco densos, ¿no? El sabor, a lo mejor eso se te hacen más pesados al estómago.
Sí, puede ser eso.
Sí. Pues helados muy ricos, la verdad es que sí, nos gustan a todos.
¿Cuál era tu favorito, me dijiste?
Pues es que no lo sé, tengo varios. Estaba pensando, pero a mí me gustan mucho los tatachiela, estas cosas, el pistacho.
Ah, así un poco como, ¿no? Como un poco diferentes, ¿no?
Sí. Bueno, pero tampoco son los que nos están contando los oyentes, ¿eh?
Notas de voz al 607-150-602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, 1 litro, 6,14 euros.
Y de regalo te llevas 3,07 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros. Con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
La vida no debería ir de llegar a final de mes. Debería ir de llegar mucho más lejos. Participa ya en el sueldo para toda la vida de Nescafé y gana 2.000 euros al mes para llegar donde quieras.